Hanuman.
¿De verdad?
César Procel.
¿Es en serio? ¿Por qué dijo eso?
Se tenía que decir.
Ay, no puede ser.
Y se dijo.
¿Te acuerdas cuando andabas así de chavalo?
No, y sabes una cosa, no sé si te pasa, o no sé cuándo fue la última vez que fuiste al rancho, güey.
Ah, yo creo que ya va a cumplir un año.
Ahí está. Ahora sí, no me acuerdo la última vez, no sé la última vez que hayas ido al rancho, pero a mí me pasa, güey, que cuando yo voy a Michoacán, por ejemplo, es una situación que te llenas de energía, te relajas, te regeneras como que esa, no sé, güey, es una mentalidad muy cañona que dices, güey, esto es lo que me hace falta. Y no necesitas ni siquiera andar visitando gente, el puro hecho de llegarte a acostar y levantarte tarde y escuchar cómo Exacto. cantan los gallos y les, güey, es lo más relajante del mundo.
No sé si te pasó, caballo, o al público que nos está viendo, a ver si nos escribe. El simple hecho, yo lo notaba desde joven, desde chiquillo, el simple hecho de dormir en la cama de tus papás. ¿Cómo sientes esa vibra, ese como abrazo, eso como esa seguridad que te da la cama de tus papás, ¿no? Que dices, güey, se siente bien confortable, se siente una vibra bien chingona. O sea, me siento seguro, me siento muy a gusto, descanso a toda madre. Lo que implica, ¿no? Acostarte en la cama de tus papás. Aunque el colchón esté todo hediondo, esté todo bandeado, pero es la vibra. Es algo muy importante. Yo le llamaría el origen. Lo importante que es para ti, el origen. Volver a tus orígenes, a tus raíces, pisar tu tierra, estar con tu gente, todo lo que te hace, no solamente nostalgia, todo lo que te hace recordar y asimilar quién eres, quién eras y para dónde vas, ¿no?
¿Sabes? Qué chistoso que dices eso de la cama de tus padres. Fíjate que esa parte yo nunca realmente la viví porque es una situación bien rara. Regularmente muchos dicen, bueno, yo no crecí con mi papá, entonces sentí como que me faltó o lo que sea. Y yo contando los años realmente, o sea, sí crecí con mi papá, pero muchos años él estuvo en Estados Unidos y nosotros en México.
Ok.
Entonces, okay. Por dos o tres años a la vez, yo nada más estaba con mi mamá. Entonces, solamente cuando veía a mi papá era pues como si nada, pero nunca sentí como que me faltó algo. ¿Sí me explico? O sea, como que siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente, aunque no estuviera físicamente y me apoyaba y todo lo que tú quieras. Pero nunca tuve esa como eso que tú dices, esa de llegar y decir, ah, esta es la casa de mis papás. Porque hasta cierto
punto... Ese apego, ¿no?
Sí, porque hasta cierto punto nunca tuve yo como que una sola casa. Y llegando a Estados Unidos, y la gente lo sabe, la gente que vive acá lo sabe. Llegas a Estados Unidos y la mayoría no tenemos lana, entonces vives en un departamento por 6 meses, se acaba Exacto. el contrato, te vas a otro, y andas para allí y para acá, y ya hasta después que se estabilizan muchos y compran casa. En mi caso, güey, realmente nunca tuvimos un solo departamento, y hasta que cuando yo cumplí como 18 años, y ahí es bien chistoso, vives en México, y ¿qué es lo primero que te dicen? No, pues aquí te vamos a hacer un cuartito, te vamos a dar ese terrenito y ahí te haces un cuartito, güey. Y sí, todos claro. los escuincles ya saben a quedar a vivir en el terreno de los papás.
Ajá.
Aquí en Estados Unidos llegas con esa mentalidad y pues no avanzas, güey. Entonces, yo venía con esa mentalidad de ¿en qué momento me largo de la casa? A mí lo que me ayudó, y esto está chistoso, es el programa este de Beverly Hills 90-210.
Sí.
Es cuando me di cuenta que después de la preparatoria eres adulto y te puedes largar. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, güey, yo quiero eso, güey. Yo quiero tener mi propio lugar. Yo quiero serme, quiero que vivirme. Quiero, no sé cómo lo voy a hacer.
Y mi
no
espacio. Sé, quiero mi no privacidad, sé. Mi espacio, mi independencia. Sí. Tener mi cuadro a mi gusto, la sí. pintura a mi gusto, los muebles a mi gusto, ¿no? Pero aunque sea un cuarto.
Sí, porque no es una cultura que se maneje, por lo menos no sé ahora cómo esté, pero por lo menos en mi entorno en México no se manejaba eso. Los hijos seguían viviendo en la casa de los papás. No,
ahora está peor, ¿no? Por la situación económica. Nuestros padres vivieron una generación que tuvieron esa ventaja. Pudieron hacer patrimonios, ¿no? Pudieron endrogarse, si tú quieres, por muchos años con un terreno, con un departamento, con una casa. Hoy en día las nuevas generaciones, incluso nosotros, que somos, quedamos como en medio, para hacer un patrimonio, bueno, te cuesta cuántos años, ¿no? Te cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque en los trabajos no hay estabilidad económica. Y en muchos trabajos, pues, vas y tienes el contrato nada más ahora, así que por 3 meses, 4, 5, 6 meses. Entonces, no tienes esa seguridad y siempre estás con la incertidumbre. No tengo el dinero, esta empresa no me va a sostener 20 años para pagar mi departamento. Entonces, lo que se sigue dando aquí en México y cada vez está peor, es el desdoblamiento familiar. O sea, échate otro piso arriba, construye aquí enfrente, duérmete en ese cuarto, échate para atrás otro cuartito, ¿no? O échate una lámina si ahí vive. Sigue siendo, y creo que cada vez más y peor, porque qué triste decirlo así, pero las nuevas generaciones, si a nosotros nos costó, caballo, que quedamos en medio, hacer un patrimonio, imagínate a las nuevas generaciones cuánto les va a costar hacerse de una casa o departamento, de un patrimonio, ¿no? Y es un carro, pues era difícil antes, pero ahora ya hay más facilidades para un carro, pero una casa, un departamento, no es nada fácil.
Y sabes, y es triste esa situación porque tú pensarías que entre más va avanzando la generación o la familia, más facilidad o prestaciones tienen los chamacos. Por ejemplo, exacto, tú pensarías que nosotros les sufrimos, pero tenemos un poquito. Ya nuestros okay. chamacos van a ir más encarrerados y sus chamacos de ellos van a ir mucho más encarrerados. Pero no, güey, es en México es como que se están estancando igual. Y es triste porque, te digo, yo, por ejemplo, todavía veo de repente chamacos del rancho de donde vengo y digo, güey, ¿qué aspira él a los 21 años? Con trabajos terminó la primaria, va a seguir el ciclo de agarrar trabajos de macuarro o trabajándole las milpas a alguien, si es que todavía hay milpas.
O en la maquila.
Sí, porque aparte muchas, acuérdate que cuando entró el Tratado de Libre Comercio, muchos rancheros vendieron todas sus hectáreas, todo eso, porque pensaban que iba a haber chamba y se quedaron sin tierras, ya nadie trabaja las exacto. pocas tierras que hay. Son los pocos que tenían tierras y que tenían un poco de lana, se quedaron con más tierras, se las compraron bien baratas a los demás granjeros. Y al final de cuentas, el patrimonio que tal vez hubiera podido tener un chamaco ahora, se malbarató en aquel sí, entonces claro. porque uh-huh. la promesa de tener trabajo con las maquilas. Entonces,
efectivamente.
¿Qué les aspira a los chamacos ahora en esta época si no hay trabajo en la ciudad? Y si no tienes, y si hay trabajos en la ciudad, tienes que tener cierto nivel de preparación, porque hasta eso ya necesitas tener un poco más de preparación, al menos de que te vayas a trabajar de comerciante, que es lo más común. Pero sí. para ir a trabajar de comerciante a México necesitas dónde vivir, y si no tienes dónde vivir, ¿cómo le vas a hacer?
Efectivamente. Sí, lo que es el empleo informal, ¿no? Entonces, hacer vendedor ambulante, de lo que sea, pero pues no vas a tener ese trabajo informal. Y es muy complicado, como tú dices, qué pena, qué triste para las nuevas generaciones. Uno pensaría todo lo contrario, ¿no? Les va a venir más fácil. Recordemos que en México, la Ciudad de México, que creo que a ti también te sucedió, una fuerte migración, ¿no? En los años 70, porque era el futuro irse a las grandes ciudades, porque ahí había empleo, porque ahí había pues las posibilidades, las oportunidades, ¿no? Que uno esperaba. Ahora es al revés. Ahora las grandes ciudades están tan saturadas, están también tan mal pagadas, que ahora lo que buscas es migrar, pero a estados chicos o a estados que no estén tan saturados en tal o cual cosa, ¿no? O sea, el fenómeno cambió, no supimos en qué momento, pero cambió. O sea, ya en vez de migrar hacia estas grandes ciudades, como la película del Mil Usos, como las muchas películas que cómo te señalaban y cómo te recalcaban, todas las de la India María, de vete a la ciudad o vete al Estados Unidos, al gabacho, ¿no? Ahí está el futuro, ahí está el varo, ahí está el dinero. ¿Y qué está pasando ahora, no? El fenómeno también, independientemente de la cuarentena, lo que veníamos acarreando y cómo nos va a cambiar esta situación de la cuarentena y del virus a lo que viene después, que es una incertidumbre porque no sabemos. No sabemos si en los empleos, cómo se va a manejar el asunto. Lo estábamos platicando hace unos momentos. ahora se puede hacer radio o televisión también gracias, o dar clases gracias a este aparato, ¿no? Comunicarte, estar en el trabajo o avanzar en una oficina en casa, igual o más que si estuvieras en un edificio, ¿no? O en tu trabajo, en tu empresa. Vamos a vivir otra época y se va, y te aclimatas o te aclichingas porque no va a haber de otra, ¿no? Y no sabemos. No, no sabemos cómo venga o lo que venga, ¿no?
Y ahorita que dices eso, fíjate, es chistoso porque a raíz de todo esto, muchas empresas, incluyendo en la que trabajamos, ya se dieron cuenta de que no necesitas tener un edificio con 150 oficinas, no necesitas tener un edificio ni con 50 oficinas, no necesitas proveer con un montón de computadoras, porque si contratas a alguien para que trabaje desde la casa, van a ser igual o más eficientes, vas a evitarte tener que pagar renta, tener que comprar un edificio grande, te vas a ahorrar un chorro de costos.
Las dos partes ganan, ¿no?
Las dos
partes. Es ganar, ganar. O sea, la empresa ya no va a tener un equipo, de intendencia, no va a pagar la luz, los recibos de luz que le llegan, no va a pagar el internet, no va a pagar el agua, los servicios de comedor. ¿Por qué? Porque ahora tú lo vas a apoyar en ese aspecto. Tú vas a comer en tu casa, tú vas a hacer del baño en tu casa, te vas a bañar, te vas a lavar las manos en tu casa y, pues bueno, dices a final de cuentas, y es más, ni la necesidad de tener carro. Te vas a ahorrar la gasolina, ¿no? Y vas a dejar también de contaminar de alguna manera. Entonces, ¿cómo va a cambiar y de qué manera se va a reestructurar este mundo, ¿no? Y que traíamos tan acelerados y la cuestión de la mercadotecnia y la moda y las garras y la ropa de temporada y el ir al antro y el ir a, o sea, convivir. ¿Cómo nos vamos a tener que adaptar ahora a este nuevo mundo?
¿Cómo cambiar las cosas? Vamos rápido saludando a la gente de YouTube. Me cambié para YouTube, Rolis, porque el Facebook por alguna razón se cortaba y dije, vámonos para YouTube entonces. Y la gente que pregunta, esto también lo van a tener disponible posteriormente en el podcast de un servidor, ni se dijo, así que queremos hacer algo diferente y por eso estamos aquí. Así que si nos hacen el favor, pues mándeles el link, corran la voz a sus amigos y que vengan a este canal y se suscriban también. Saludos para Ángel desde el Valle de Texas, para Tameme, que dice, se fue en el Facebook. Sí, se nos cortó y nos tuvimos que largar para YouTube, ni modo. Dice Uriel.
Emigrar, como lo que estamos hablando.
Emigrando, dice Uriel. Ya llámense entre ustedes directamente, como quieran, interactúan con nosotros. Ya se sintió, mira, el Uriel. Discúlpanos, Uriel. María Hernández, Rolis, te amo, dice María.
Besos, María.
Iracema, desde Brownsville, saludos para Rosa Navarro también. Dijo, ¿qué onda? Ya llegué, chingado. Nomás porque nos cambian. Nos traen de Facebook a YouTube, los sentimos, pues ni modo. La tecnología traiciona.
Ya nos extrañábamos. Sí, gracias, ¿no? Por estar.
Güey, la tecnología traiciona. Pero eso sí, es una situación de adaptarse. Y otra cosa, ahora, no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México, con el trafical que hay, me imagino que les conviene a las empresas también tener a los empleados, valga rebusnancia, en casa, porque no va a haber tanta gente circulando. Van a trabajar desde su casa. Ahora, van a tener que cambiar ciertas cosas. Porque si yo voy a trabajar desde la casa y ese es el trato con la empresa, entonces mi costo va a ser internet, mi costo de electricidad va a aumentar. Entonces, tendrían que cambiar probablemente el sistema de impuestos también para darte chance de reportar eso como una herramienta de trabajo. Porque no sería justo que estés trabajando para alguien más, pero te están pagando por trabajar, pero tú estás pagando por usar el servicio para poder trabajar para ellos.
Exacto. Entonces, estás invirtiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En tu trabajo, ¿no? Estás pagando por trabajar, de alguna manera llamarlo así. Tiene que cambiar hasta la ley laboral, porque un accidente de trabajo, o tu seguro social, o sea, se tendría que estudiar, ¿no? Cómo quedaría, porque dices, tampoco me puedo quedar sin seguro social. O sea, también la empresa se tiene que hacer responsable de ello. Pero la empresa dice, o sea, tiene que cambiar la ley laboral porque imagínate que te caigas en tu casa, que eso no va a suceder, por supuesto, ¿verdad? Tocamos madera. Que te caigas, que te golpees algo y te van a hacer todo un estudio de si realmente estabas en servicio laboral para la empresa o porque te subiste a la azotea a cambiar la antena. O sea,
porque estabas pisteando a la hora de trabajo.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces, pues a Lucita, va a haber muchas enseñanzas, va a haber muchas adaptaciones, va a haber muchas cuestiones que se tienen que estudiar, y sobre todo eso, ¿no? Para todo ser humano siempre la adaptación es complicada. Es complicada. Ese. Y primero aceptar que la vida ya no va a ser, por lo pronto, normal, ¿no? Porque luego tenemos la idea de que, ya en junio, julio regresamos a la normalidad. No, señores. O sea, normalidad como éramos antes y como se vivía la vida antes.
Lo normal es otra
cosa.
No
sé cuánto vayamos a tardar.
De acuerdo.
No sé cuál vaya a ser el proceso. Y creo que pocos lo saben, ciertamente. Vamos todos en este mundo, en este planeta, aprendiendo juntos, ¿no?
La normalidad definitivamente va a ser diferente y es una situación de adaptación. Ahora, es un poco peligroso porque sí hay muchas personas que no entienden o piensan, ¿sabes qué? Pues estoy joven, estoy saludable, no tengo ninguna condición preexistente, no pasa nada.
Diría el Natanael, a mí me la pela, ¿no?
Exacto, pero dices, probablemente a ti no te pasa nada, pero tampoco estás pensando en los demás. Estás cuidando que tal vez un familiar tuyo no se enferme. Y yo entiendo, güey, es bien complicado porque quieres irte a visitar a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos, pero si no lo estás pensando y algo les pasa, ¿quieres vivir con ese cargo de conciencia, güey? Estás en una situación de bueno, ¿y si sí y si no? ¿Y si, si voy y no pasa nada? ¿Y si voy y sí pasa algo? O sea, ¿qué haces, güey? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Está complicadón. Digo, güey, es una época bien rara. A mi chamaco, al Max, le dejó la maestra una
muy
tarea.
Muy cabrona, ¿eh? Que nos hacemos a veces güeyes, ¿no? Pero ya cuando le empiezas a estudiar y empiezas acá a meditar y todo el asunto, dices, ¿qué etapa me tocó vivir? Digo, todos los seres humanos tienen etapas y, por supuesto, crecimientos y generaciones que les han tocado pestes y les han tocado, pues, también lo mismo, ¿no? Epidemias. Pero dices, o sea, nos ha dado unos revolcones la vida. O sea, vienes de catástrofes naturales, vienes de terremotos, vienes del gasolinazo, vienes de, o sea, y todavía sópala, cabrón. O sea, un virus, un pinche virus que nadie le encuentra nombre, ni forma, ni modo, ni para dónde va, ni si dónde viene, que si hay cura, que no hay cura, que si hay medicamentos, que no hay medicamentos, que o sea.
Deja de eso, güey.
Está cabrón.
Y es que, o sea, uno que viene, por ejemplo, del rancho, güey, pues estás acostumbrado a la tierra, al lodo, al mugrero, los chamacos andan descalzos, juegas. Lo más divertido del mundo era jugar en la tierra, güey. El otro día alguien mandó un video, alguien subió un video, un compadre que conocía, un amigo que conocí en el Mundial mexicano, subió un video donde hay un montón de chamacos resbalándose en una barranca así como de tierra colorada, güey. ¿Sabes de cuál te digo? O sea, que cuando
lleves a como arcilla, bien. Como.
Ah, sí. Y dije, güey, ese
como
era
de
yo.
Las canchas de tenis, ¿no? Que te ándale. Resbalas bien chingón.
Exacto, exacto. Y decía, güey, ese era yo cuando tenía 8 o 9 años, güey, qué buena vida. Pero dices, ¿y ahora con esto va a cambiar la infancia de los chamacos? A la maestra, a mi chamaco, al Max, le dejó una tarea que decía, llena esto, y decía, es una cápsula del tiempo, estás viviendo una etapa que está creando historia. Y le hace preguntas al niño de 4 años, ¿cómo te la estás pasando? ¿Extrañas la escuela? Estado y le hace el Max, pues, no, o sea, no entiende. Pero la tarea tiene razón, güey. Estamos viviendo una etapa que va a estar en los libros de historia para la posteridad.
Sí, porque por va a ser
la pandemia del 2020, güey. Uh-huh.
Del nuevo siglo, sí, claro.
Y cómo lo afrontas. Pero hablando de cosas más, más alegres, güey, como por ejemplo
sí,
la
claro.
Pescadera.
Güey, oigan, salud.
¿Cuándo? Salud. Ay, no. ¿Qué estás tomando?
Tú me saliste muy finolis, ¿eh? Me saliste muy no. Fifís, muy pipiris nice.
No, fíjate que ahí tengo un tequila, güey, pero no lo he abierto, güey. Y eso es que la botella estaba bien bonita y dices, ay, güey, mejor todavía no la abro, güey. Y ya tenía este whiskillo que traigo aquí y de una vez es el que ando estado pisteando. Pero,
whisky, ok, muy bien.
Güey, pero donde vengo es puro pulque, güey.
Puro pisto. Lo más fino es la cheve, güey. No, pues yo me estoy tragando, miren, me estoy empujando una José Cuervo y miren, no se vayan, no me vayan a echar carrilla.
Te la robaste, perro.
Me la chingué. ¡No! trae todavía esta chingadera, nunca se la pude quitar. No, me regalaron tres, una así, esta chiquilla, y luego una así y otra grande que venían en el paquete.
Te la robaste.
Esta madre, desde que me la mandaron, la traían las tres chingaderas. No, yo lo diría, si me lo hubiera clavado, yo te diría, ¿no? Y además, pues, ¿cómo pasó la chingadera, no? No, fueron los mismos de la marca que la llevaron allá a darla de promoción en Radio Fórmula. Pero bueno, pues le estamos entrando aquí al rico tequilita.
¿Nunca te pusiste una peda con pulque, güey?
Orgullo mexicano. ¿Qué pasó?
¿Con pulque nunca te pusiste una peda?
Sí, como no. No. Varias pedas, sí.
¿Sabes?
Sí.
La última gran peda con pulque, güey. Yo tendría unos 19 años. Uh-huh. Y tenía una novia en Michoacán todavía, güey.
Ajá, y, ok.
O no. Bueno, sí, tenía novia en Michoacán, pero no me acuerdo si esa fue... Bueno, el chiste... No, ¿sabes qué? No, bueno, sí. Ahí va más o menos la historia. El chiste es de que a esta novia en Michoacán era la boda de su hermano. Uh-huh. Pero hazte cuenta que la boda era en sábado y para el domingo a la madrugada nos teníamos que regresar para Houston manejando.
Ok.
Mi mamá, un tío y yo. Pues nos vamos a la boda, güey, como dices tú, jijijijo, jojo, empiezan a sacar la cerveza y pues los cartones y pisteando normalón. Y después pasa el novio y dice, Cesarón, un curadito, güey. Pues venga el curadito y empieza a sacar el curadito. Era pulque curado de guayaba, güey. Sabroso, güey. No, riquísimo.
Sí, era un licuado, güey.
Es un licuado.
Así dices, cremoso.
Y dices...
Sí, como dices, cuando también te lo tragas de chavalo.
No, güey. Dices, qué rico, cabrón. Empiezas a pistear y pues no era un vaso, eran en los jarros de alitro. Los jarros de barro esos, pero de alitro. Sí,
claro, claro.
Y pues échale.
Tradicional.
No. Le digo, no, nomás tantito. No, échale tú, échale, cabrón, échale. Y pues, sabes que cuando ya andan enfiestados les vale madre y te siguen echando, güey. Ajá. Pues sí, empezamos a pistear. Dice, pues esta madre es licuando, no pasa nada, güey. Sí, pisteando. Pues ya el chiste se queda, la boda, lo que sea. Y ya me voy para la casa. Entonces, me imagino que llegué a la casa. Eso sí, güey, pinche miedo para ir a la casa, porque él vivía de un lado del rancho y para llegar a la casa de mi abuelita donde vivíamos tenías que cruzar un arroyo. Y lo típico de los pinches ranchos, güey, en el arroyo salía la Llorona, ¿no? O sea, en todos los arroyos sale la Llorona.
La mujer de blanco, güey.
Pero, ajá, o sea, ya más grandecillo, como que te los amarras un poquito y dices, total, güey, si así la hago. Y nomás te respaldabas con el único farol que estaba en el rancho y que abulosaba un poquito y de repente había luna y con eso, güey. Pero, o sea, como quiera ibas con... O sea, por más de que seas valiente, güey, sí tenías los hasta acá arriba, güey, porque...
Ah, claro, claro.
No,
claro.
O sea, como quiera da miedo. Llego a la casa y me acuesto a dormir y eso de las 5 de la mañana me dice mi jefa, ya párate, vámonos. Y digo, sí, ahorita. Y entonces entra otro tío y me dice, Sarón, ya párate, güey, ya está tu jefa en el carro, ya está encabronada. ¿Por qué no te apuras?
Claro.
Oh, sí, ya voy. Me levanté y me dice, ¿andas crudo? Y dije, no, hombre, ando bien. No andaba crudo, güey. Todavía andaba pedo. O sea, llegué a la casa a las 3 de la mañana. Son las 5 de la mañana. O sea, apenas me está pegando esa madre. Y no sé cómo le hago. Me visto, me salgo, me despido. No sé, me despedí de todos, me imagino. Y me trepé en el asiento trasero del carro. Y dije, pues aquí voy a dormir. Y igual. Entonces ya nos vamos. Salimos para Querétaro. Vamos por la carretera. Y pues me la pasé casi dormido todo el camino. Cuando llegamos como por San Luis, teníamos que cargar gasolina, güey. Ajá. Entonces ahí es donde ya me empecé a sentir como que, ay, hijo de su pinche, dolor de cabeza, güey, sudando. Ya ves, cuando empieza a pegar.
Ah, sí, sudas como sobaco, pero, de gorda, sí, claro.
Sí, pero lo cabrón es que cuando estás borracho y apenas estás dando la cruda y estás despierto, es completamente diferente a cuando te duermes y despiertas crudo, güey. O sea, vivirlo despierto es otro pedo, güey. ¿Sí? No es nada igual. Entonces, y recuerdo que nos paramos por gasolina. Me dice mi jefa, ¿quieres algo? Y le dije, no, nomás un Gatorade o algo. Y ya me trae algo. Y me dice, ¿tomaste anoche? Le dije, nada, nomás estaban dando agua de tamarindo o algo así. Le dije, no sé, güey. Y, o sea, güey, las mamás no son tontas, güey. Las mamás saben.
Ah, claro.
Las mamás saben. El
instinto maternal.
Sí, las mamás saben. O sea, mi tío obviamente sabía que andaba bien pedote, güey. Entonces, llegamos a la frontera de Laredo. Ah, no, pasamos a, por una torta, no sé qué, el chiste que llegamos a Laredo, cruzamos la frontera de Laredo y ya para entonces habían pasado 12 horas. Eran como las 5 o 6 de la tarde. Ahí ya tenía hambre, güey. Entonces dice mi jefa, ¿paramos a comer? Sí, desde donde sea, porque tengo un chingo de hambre. Lo primero que había era una hamburguesería de cadena americana. No voy a decir el nombre, pero además sí lo voy a decir, ching su madre, era un Burger King.
Ajá, okay.
Entonces le digo, pues ahí está el Burger King, es lo primero que vimos, vamos ahí. Bueno, entramos, ni siquiera entramos, yo le dije, ¿sabes qué? Te espero aquí en el carro, tú compra la hamburguesa, me trae, y en el carro empezamos a comer, pum, pum. Como la hamburguesa, güey. Pasaron, ¿qué te gustan? ¿5 minutos? No, güey. A jugar gomitas, güey.
¡Ah!
No, güey, haz de cuenta que me se te viene el sudor bien fuerte, te pones pálido, pálido, pálido. Jefa, aguántame tantito, bajas la ventana y va para afuera todo. No,
echas, güey. Toda no, la no, marucha.
No, echas todo, no. O sea, güey, fue la peor pinche cruda de mi vida con pulque. Y dije, güey, o sea, y pero es por lo mismo, que era como licuado, güey, era guayabita, o sea, sabía,
sí, sabía rico, pulque, sabía rico. Sabía sabroso, güey.
Y desde entonces, digo, no tengo nada contra Burger King, me imagino que las hamburguesas son ricas, pero desde entonces no como Burger King, porque como que
relacionas. ¿Te quedó? Relacionas el más, asco de
lo más cabrón es que le tengo más asco a las hamburguesas de ahí que al pulque.
Efectivamente. Suele pasar.
¿Sí?
Suele pasar. O sea, recurres no a lo que te hizo mal, no al veneno, sino la consecuencia del veneno, ¿no? Es lo que te pega más. Ya, oye, pero pues qué buena anécdota, ¿no? Al menos no te la platican y sabes de esta experiencia y de lo que es tragar pulque, ¿no? Entonces, si no tienes callo, eso sí, si no tienes callo para el pulque, sí te va a dar una peda cabroncísima y una cruda peor, ¿no?
Muy cañón, güey. O sea, y mi abuelito, se dedicaba a eso. Mi abuelito era
muy rico.
Era vendedor de pulque, entonces él tenía los barriles de pulque y o sea, los chamacos ya sabíamos cuál era el pulque que estaba listo, cuál era.
No, la aguamiel, güey.
La aguamiel, ya sabíamos cómo robarlo de los maguey. Ya sabíamos de quién era cada maguey porque nos tocaba ir a cuidar las chivas entonces o los borregos, lo que tuviéramos en ese momento. Uh-huh. Y ya sabíamos, ese maguey le toca, es de Don Francisco, entonces, él va a raspar hasta mañana, entonces ahorita sí hay, güey. Entonces agarrábamos hierbas que parecían popote, le quitábamos las piedras al corazón del maguey y desde ahí... Uf,
claro. Como, ¿sabes con qué ese la sacábamos nosotros? Con la... Crecían los chilacayotes entre la milpa. Ajá. ¿No? El chilacayote. Entonces la raíz o la guía del chilacayote es hueca por dentro, es un popote. Es un popote reciclado, ¿no? Reciclable. Entonces, sí, sí. La quitas y con eso jalas perfectamente el pulque o la... Nosotros era el aguamiel, pero es aquí ya cuando llegamos a Ciudad de México, que se daba muchísimo, había muchos, muchos magueyes por donde quiera, y se daba muy buen pulque, muy buen, había, te digo, muy buena cosecha de magueyes, y yo me acuerdo el estado de Hidalgo, creo que sigue siendo el número uno en producir pulques. De hecho, se construyeron haciendas muy importantes que ahora las usan para hacer novelas o historias o series que crecieron gracias nada más al pulque, a la producción de pulque, porque también había mucha gente que consumía pulque. De hecho, acuérdense que existieron las pulquerías, como ahora las peluquerías, ¿no?
Correcto. Y el olor de las pulquerías, güey,
era hediondo.
Yo me acuerdo que...
Una chingada, era hediondo.
Yo me acuerdo que era en kinder. Yo vivía, pues tú sabes dónde vivía yo, en el Estado de México.
Sí, sí, sí.
Pero para aquel entonces teníamos que caminar hasta Loma Colorada, que era... Pues, pero teníamos que caminar porque no había camiones. Teníamos que caminar desde la casa hasta el kinder, que era en Loma Colorada, que te gusta unos 25 minutos. Pero en el trayecto había una pulquería. Entonces me acuerdo que de regreso a la casa, y pues los borrachos ya estaban en chinga, y tenía las puertitas típicas de cantina.
Ah, sí, claro.
Y pues uno de chamaco, güey, la pinche curiosidad, que qué pasa en la pulquería, güey. Y yo me acuerdo que, o sea, íbamos caminando y mi mamá, pues, en chica, camina. Y cuando llegamos por ahí por la pulquería, yo me acuerdo que yo como que me caminaba despacito, a ver qué podía ver, güey.
Para alcanzar a ver por abajo.
Por abajo, o que de repente alguien tenía la suerte que alguien entraba y se meneaban las puertas y podías ver un poquito. Y no más
un
había...
poquillo, sí, claro. El ambiente, era, lo que
pero había. Pero sí, eran las mesas y la gente sentada ahí pisteando, pero el olor hediondo de pulque, güey. Y decía, güey, o sea, si huele así... desde acá afuera, ¿cómo olerá allá adentro y cómo huelen los que están ahí pisteando, güey?
Exacto. No, y además, algo muy importante, bueno, a mí todavía me tocó ver, las pulquerías eran pues un establecimiento normal, póngale usted un cuartito, un localillo, y ahí la gente pues convivía en esas sillas de metal, ¿no? Tan típicas, o unas que era combinación madera con un rococó, como con un corazón acá en el respaldo, que eran de metal. Pero todas las pulquerías tenían como un callejoncito, un espacio justo donde estaba el, vamos a decir aquí, el cantinero, ¿no? Y ese espacio lo hacían exclusivamente para, acuérdense que las pulquerías y las cantinas antes, prohibidísimo entrar niños y mujeres, ¿ok? Es más, ni las prostitutas entraban, ¿ok? No entraban mujeres, ni, por supuesto, ni niños. Uh-huh. Y había ese espacio porque había, se les vendía en ese callejoncito o en ese cuartito chiquito, entraban las mujeres a comprar su pulque. Uh-huh. No podían las mujeres consumir dentro de ese callejoncito, nada más era para entrar, que las despacharan, les daban en una cubetita o así como si fueran por la leche de la liconza, y ellas salían con su pulquito. Y se iban las señoras y escondidas las mujeres tomaban pulque, porque era mal visto, porque eran las borrachas, eran las teporochas, eran las, como ver ahora, no sé, un marihuano, no sé, o un drogadicto en potencia. Así era mal visto una mujer que tomara bebidas alcohólicas. Y había ese espacio, te digo, que era muy curioso ver a las mujeres que entraban por ahí, pero... entraban, compraban su pulque y se salían en chinga. Y el pulque todavía lo echaban en una redecita para que no vieran que llevaban ahí pulque, ¿no?
Y la chifladera.
No se la acababan. Las mujeres que llegaran a tomar pulque, o sea, no se la acababan. Tenían que ellas llevarse la bebida y tomársela en su casa, en el cuarto, en el baño, no sé cómo le hacían.
No, y sabes, me acuerdo... hay cosas que te impresionan cuando eres chamaco, ahorita que dijimos de la chifladera. Había muy poco respeto de parte de los hombres, especialmente ya borrachos, hacia las mujeres. O sea, si piensas que el machismo está cabrón, yo me acuerdo, güey, y esto nunca se me quitó esta impresión. Iba en el camión con mi papá en la Ciudad de México y había un señor en el asiento trasero, atrás de nosotros, pero iba chingue chingue a una muchacha que traía un bebé. O sea, que mamacita, o sea, lo típico, mamacita, sí, te voy a sacar a trabajar. Lo misma chingadera de siempre, güey. Lo típico que ves en las novelas. Entonces, me acuerdo que mi jefe le decía, o sea, no sé exactamente con qué palabras, pero me imagino que no fueron palabras bonitas. Le dijo, es que en pocas palabras, que le bajara de huevos y le cantó, para cortarte nada más, le cantó un tiro de mi jefe al borracho, güey. Entonces, cuando me dice, me dice mi jefe, ten, agárrame los lentes. Y dije, ah, chinga. Ah, íbamos, eso sí, íbamos a una boda, güey. Íbamos a una boda.
Bien bañados.
Mi papá traía una camisa blanca de manga larga de botones.
Porque, ¿te acuerdas perfectamente?
Sí. Y te voy a decir por qué me acuerdo al final. Me dice, agárrame los lentes, mijo. Y entonces, me levanta del asiento mi jefe. Y me dice, siéntate aquí, le dice a un señor ya más grande. Es más, me acuerdo que se parecía al Dr. Z, el señor, ¿no es cierto?
Ah, oh, ya, no. Pobre, ya. No, bueno. Ya se parecía a todos el Dr. Z. Doctor, saludos. No, caballo, ya, plácate, le van a ir
no,
a...
No, ya, no, ya sé. No, pero es que era un señor así bien, un señor bien vestido, normal, tranquilo, me dice y que me acuerdo que me sentó ahí junto a él en el asiento del microbús o del camión y me dice el señor, tranquilo, mijo, aquí no le pasa nada. Ahorita te viene por ti tu papá. No sé cómo estuvo el pedo. El chiste es que yo me acuerdo que mi jefe agarra al pinche borracho, lo levanta y se empiezan a madrear, güey. Pero yo nomás me acuerdo que mi jefe le hacía bolas, güey. O sea, le ponía unos santos madrazos, güey.
Chingazos.
O sea, pero, o sea, le puso una madriza.
Le floreó el hocico.
Sí, le floreó el hocico bien cañón. Entonces, ya nomás mi jefe lo agarra al borracho y de alguna manera lo llega hacia la puerta trasera del camión y nomás le grita a mi jefe al chofer: ¡abra la puerta, chofer! El chofer detiene un poco el camión, abre la puerta y mi jefe lo avienta. Y el borracho se cae.
Sí, se remolcó, se cae.
Se va. O sea, no iban tan fuerte porque me acuerdo que cuando cae todavía se levantó y traía un pañuelo el borracho y todo, se limpió la jeta toda sangrada. Y ya otro güey le chifló al chofer y le dijo: ya, cierra la puerta, vámonos. Yo dije: no mames, mi papá le partió la madre ese cabrón. O sea, yo tenía 3-4 años, güey, y ver a tu jefe agarrarse a madrazos con alguien. Lo bueno es que ganó, güey. O sea, si hubiera perdido mi jefe...
Sí, claro. Qué impresión.
Peor, güey. Pero dije, no mames.
No, qué impresión cuando eres niño, ¿no? Ver
un pleito en vivo y entre adultos, güey.
No, deja... Y que sea la familia, ¿no? Que sea tu papá, que sean tus hermanos, que sean los tíos. Es para los niños, luego se nos olvida, pero es una impresión muy cabrona. Es una adrenalina muy cabrona para un niño, ¿no? Es una impresión muy... algo muy intenso, cabrón. ¿No? Que después te puede dar risa, que después puede ser divertido, pero por el momento no lo es, ¿no? Para un niño, porque no tiene la percepción o la concepción del... él piensa lo peor, ¿no? Como niño piensa lo peor.
Me acuerdo que llegamos ese día a la casa de mi abuela ahí en cerca de Tacuba. Mi abuelo vivía en la... Se llama Colonia Argentina, que si vas por el metro te sales en Panteones. Entonces, okay, ahí está Colonia Argentina. Entonces llegamos ahí para ir a la boda. Entonces me acuerdo que entramos y la vecindad donde ella vivía era la típica vecindad como la del Chavo del Ocho. Entras, está larga.
Pasillo, aquí cuartitos, acá cuartitos.
Aquí hay un cuartito de guardar cosas, aquí está su vivienda de ella, luego seguía la otra, están los lavaderos, estaba el segundo patio. O sea,
los lavaderos, güey.
Los lavaderos abajo de las escaleras.
Sí, claro, donde lavaba toda la gente.
Sí. Entonces me acuerdo que entramos y y le dice a mi mamá: ¿y ahora qué pasó? Y le dice: no, pues me peleé con un borracho. Y dice: ¿y por qué? Pues es que estaba molestando a una dama. Las palabras de mi jefe fueron: estaba molestando a una dama.
A una dama.
Así dijo mi jefe, güey. Y nunca se me olvida. Entonces ya cuando volteé a ver a mi jefe, ya bien, güey, ya como que ya un poquito más, ya se me había pasado un poco el susto. Volteé a ver a mi jefe. La camisa blanca llena de puntitos de sangre, güey. O sea, como dálmata, güey, puros puntitos de sangre del otro cabrón. Le dije: güey, qué madriza le puso. Y, o sea, y entre más lo piensas, más te das cuenta de la madriza que realmente le puso para traer sangre del otro güey en tu ropa.
Claro.
Pero entiendo también la razón por la que lo hizo y también dices, era un camión, güey. Había más de 20 cabrones en el camión y nadie más se quiso parar a echarle la mano a la señora, güey. O sea, tuvo que pararse mi jefe que venía con su chamaquito para echarle la mano a la señora y los demás cabrones.
Sí, defenderla de un depredador, ¿no?
Pero...
Porque está cabrón. Qué no, cosa, qué historias, qué vidas.
Oye, ¿no? Sí, güey. Oye, ¿cómo ves el otro día lo subí en el Instagram, me dio un chingo de risa, porque son cosas que de repente uno con cuates cotorrea, cuando tienes hijos lo cotorreas y tal vez en los ranchos sí pase, güey. Digo, a mí nunca me pasó. De hecho, necesito reclamarle a mi jefe por eso. Hay un rapero, güey, que se llama Boosie. Este cabrón dijo en redes sociales, y la está haciendo de pedo todo el mundo, dijo que él a su chamaco de 14 años lo llevó con prostitutas para dispararle su primera experiencia sexual, güey.
Ok, sí.
A dispararle, creo que él dijo que era sexo oral, un chupirolo. Y dijo, sí, decía, güey, dice, yo se le disparo porque, pues, porque él, o sea, necesita aprender y pues de que aprenda con cualquier chamaca mensa a que aprenda con una profesional, pues mejor con una profesional. Digo, obviamente, dejando más allá de lo legal y que sí, que es el menor de edad del chamaco y la prostituta probablemente era mayor de edad, bueno, de hecho debería ser mayor de edad, y que sea legal o no en el estado y suponiendo que tampoco hay enfermedades venéreas involucradas, güey, mucha gente me mandó mensajes diciéndome que ellos sí tuvieron esa experiencia, que sus papás sí los llevaron a cantinas, sus tíos claro. Sí les disparaban de repente la prosti para desvirginarlos y dices, pues, ¿está bien o está mal?
Híjole, pues yo creo que son usos y costumbres, ¿no? O sea, era muy, muy normal que no había una educación sexual tal cual, porque yo quiero suponer, o me imagino, ¿por qué se le llama usos y costumbres? Porque eso mismo le sucedió a tu papá o a tu abuelo. Así educaron a tu papá. Esa era la educación sexual. No, y les fue bien a los que alcanzaron prostituta y el presupuesto. Pero era una situación también de animales. Era una situación de perro con perro, gato con gato. O sea, era una cuestión, una revoltura. Bueno, yo escuchaba en el rancho también unas historias que decías tú, no, pues pobres animales, ¿no? También en esta cuestión. Pero era tan normal. O sea, hoy nos puede espantar o nos puede sacar de onda o mil cosas, pero era parte de la educación sexual, porque ellos no tenían la capacidad ni el conocimiento para sentarse contigo y explicarte tus cambios en tu cuerpo, lo que iba a suceder, tus necesidades, tus fiebres, tus calenturas. O sea, era imposible explicarlo y la mejor manera es hacerlo didáctico. Vámonos, te pago la prostituta y ahí vas a aprender, porque ella se va a encargar, pues, de decirte cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces...
Me acordé de un unos güeyes que conozco, y este ya fue aquí en Estados Unidos, eran roommates, entonces creo que uno de ellos consigue una chava, una prostituta, se mete al cuarto con él, hacen lo que tienen que hacer, y esto me lo platicó después, hacen lo que tienen que hacer, pero el trato era de que, no sé si echaron volado, pero para quién iba primero, entra uno primero, termina, sale la, y entraba el otro. Entonces, cuando él termina, se sale y entra el otro güey. Pero cuando el otro entra, la vieja lo manda a la chingada y se va. Entonces, el segundo vato sale bien encabronado y le dice, güey, dice, ¿le pagaste o qué? Dice, pues sí, güey. No, pendejo, ¿para qué le pagas? Ahora ya no quiso, güey. Ya me quedé con o sea, el primero,
nada más que lo calentó, ya lo dejó ahí con el calzón mojado, nada más.
El primero le pagó y pues ya se chingó el otro, el segundo animal. Claro. Te fregaste. Pero usos y costumbres, me imagino, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, digo, para todo. Pues yo les he contado, ¿no? Creo que a ti te conté la historia de la maceta.
Güey,
¿no?
Cuéntate. ¿Sabes que hay gente que tal vez no ha escuchado de la maceta? Luz para Oscar, para Yoshi, para Edgar Fuentes, desde Dallas, para Abraham Tirado, para Paula Ventura, para Jesús López, toda la gente que nos está viendo ahí en YouTube y la gente que nos va a estar escuchando a través del podcast después de esto. Saludos para Karina. Oye, cuéntales la historia de la maceta, güey. Esa está muy cabrón. Y aquí la puedes decir sin censura o sin censura.
Porque... Sin censura, cabrón. Bueno, pues resulta que allá en el rancho precisamente teníamos un amiguito en común que había nacido, pues, no nació, nació completo. Nació, sí, así nació. Nació sin manitas y sin piernitas, nada más hasta como un poquito antes de la rodilla. Entonces era el puro tronquito, ¿no?
Sí, sí, sí.
De Pepe. Pero nadie lo conocía por Pepe, sino todo el rancho lo conocía como la maceta. Entonces, pero todo el mundo, porque siempre preguntaba, ¿no? Que no lo conocía. Oye, güey, ¿por qué le dice la maceta a la maceta? Pues, güey, es que donde lo pongas, ahí se queda. O sea, no se mueve, no nada. O sea, ahí oye, es un... Es...
Espérate, ¿no le ponían ni siquiera una avalanchita o algo?
Ah, no, tenía su cojincito hediondo también. Tenía un cojincito y ahí lo sentabas.
Pero para la transportarlo...
¿Es una avalancha? La típica avalanchita que le había hecho su papá.
Con un diablito
de balines costado. Y todo, sí. Y él, o sea, y lo llevaban y todo, pero también lo tenías que empujar y todo el asunto. Bueno, pues la maceta. Ahora sí que la maceta, pero... Tú como niño, pues eres inocente y él ya volteaba, y la maceta para acá, maceta para allá y volteaba. Luego te lo llevabas, íbamos a pescar y una vez, pues donde lo dejabas ahí se quedaba, ¿no? Entonces como vas pescando, vas como caminando y se nos olvidó, güey, ahí se quedó. Y luego el solazo, güey. Y luego decía, ¡hijo de la chingada! Era bien grosero, güey. Por lo mismo también. Yo siempre lo justificaba. ¡Hijo de la chingada! ¡Ya me dejaron aquí en el pinche sol! Y luego, pues ya le rimabas un sombrero Luego ya nos turnábamos, ¿no? Para cargarlo, treparlo a la troca, y iba y la chingada. Y ahí iba la maceta, güey, en la troca. En la troca ya, ya nada más le metían la patita para frenarlo, güey. Entonces, pues ahí iba la maceta, pero andaba en todos lados, güey. Era el amiguito, habíamos crecido con él y todo. Entonces ya empezamos a crecer, ¿no? A ser hombres. Entonces, ya los cambios, el cuerpo y toda la chingada. Y luego ya, pues, la maceta ya
qué, también pisteaba. ¿A qué edad estamos, ¿no?, hablando? ¿17, 18 años?
Ay, no, yo creo que menos, 14, 16.
14, 15, 16. Ya, cuando... La edad de la punzada.
La edad de la punzada con pelos y ya, ¿no? Entonces... Pues ya pisteaba, ya convivía, ya todo, se ponía también sus pedas con nosotros, lo cuidábamos, nos turnábamos y todo el asunto. No, era un... lo trepabas también en la bicicleta, ahí en el fierrito, ahí lo atorabas y te lo llevabas también en la bicicleta. Y ahí iba bien contento y toda la chingada. Pero, oh sorpresa, como todo ser humano, llegó el día en que dijo... Yo también quiero cochar, yo también quiero coger, ¿no? Entonces, y todos así en la peda, la maceta quiere coger, güey.
No, pues oye, pero espérame, güey, pero la pregunta de todos ustedes no fue al principio, ¿se te para o nunca cuestionaron su habilidad, güey, o su capacidad para tener relaciones, güey? O sea, ¿por qué dices, bueno, estás mucho de los brazos? O sea,
oye, caballo, pues nada más no tenía bracitos y piernitas, pero de lo demás estaba completo, güey.
O sea, el güey como quiera hacer un tripié.
No alcancé a ver hasta allá, güey, pero que le funcionaba, le funcionaba y tenía sus necesidades, ¿no? Entonces, pues llegó el día que en una peda nos dice, oigan, pues yo ya, dice, ya quiero cochar, dice, ya quiero cochar, quiero estar con una mujer. Y pues quiero saber, ¿no? O sea, ya mi cuerpo no cabe, ¿no? Entonces, pues dijimos, no, pues no hay que ser ojetes, no hay que ser culeros, pues vamos a buscarle una prostituta, una damita, ¿no? Entonces, lo difícil no fue encontrarle la prostituta, ¿no? Una damita, sino lo difícil es explicarle a ella, ¿no? Oye, fíjate que tenemos un amigo, hicimos la cooperacha, juntamos una tanda, te vamos a pagar, pero fíjate que él no tiene sus extremidades, o sea, no tiene sus patitas, sus piernitas y no tiene sus manitas. Y dice ella, no, pues no hay pedo, me han tocado borrachos, gordos, hediondos, ¿no? Entonces dice, no, yo no tengo pedo, ¿con qué me pagues? Bueno, pues juntamos entre como 7, 8, pues la lana para pagarle la cochada a la maceta, ¿no? Que ese día, pues, estrenara como hombre y tuviera su sexo, su coito, ¿no? Pudiera tener coito. Bueno, pues ya...
¿Dónde lo llevaron? ¿A la casa de alguien o dónde?
No, sí fue la casa de alguien. Era de ¿cómo se llama? De Chalí, ¿no? Porque, pues, sus papás se iban, sus papás eran maestros y se iban y, pues, había chance en su casa. Entonces, pues, ya ahí con unas... pero antes dijimos, vamos a prepararnos, vamos a pistear un poquito y te preparas. Pero no, ahora la pregunta
¿dónde
era...
¿Dónde consiguieron a la morra, güey? ¿En una cantina?
¿O dónde? No, era de la... Ay, todos los... Cualquier pueblo pedorro tiene un table, güey.
Ah, ok.
No podrás tener
O sea, pero ustedes no
la pueden... Gasolinería, pero
un ustedes table, no sí. pueden entrar. ¿Cómo, o sea, cómo la consiguieron? ¿Cuál fue el proceso? ¿Mandaron a alguien al...
No, uno de ellos. Es que éramos como diferentes generaciones. El más labregón, güey. El más grandecillo dijo, no, pues yo consigo la puta y la chica.
Nunca faltaba el carnal mayor, ¿no? El hermano mayor de uno de los amigos y ese güey te
consigue. Sí, claro. Pues la maceta quiere cochar, ¿no? Quiere tener coito. Y entonces ahora ya estaba la mujer, ya estaba convencida, la prostituta, ya estaba pagada. Bueno, ya estaba pactado los dineros y todo el asunto. Ahora la pregunta es... ¿Quién lo va a acomodar? ¿Quién lo va a agarrar para irlo acomodando en ciertas posiciones y que pueda embonar con la prostituta, ¿no? Entonces, pues ahí viene el pinche volado, güey, ¿no? Ya sabes. No, el zapatito blanco, zapatito azul.
¿No? Sí, sí, ¿cuántos años tienes?
No, y nos íbamos eliminando hasta que quedaron dos, güey. Entonces, entre esos dos güeyes, uno... pues tenía que hacerse cargo de la maceta, güey, y acomodarlo al pobrecito así en la camita y ponerlo, ¿no? Boca arriba y todo el asunto. Entonces, pues ya. que pierde el chino, güey. El pinche chino que es una bala el cabrón. Y dice el chino, no, que son chingaderas, que la chingada. Bueno, pues todo lo que se hace por un amigo, ¿no? Y ya preparamos a la maceta. Oye, maceta, mira, tú te desempeñas, güey. No, sí, decía, yo le voy a echar muchas ganas, ya vengo preparado, todo. No, yo vengo muy firme, como brazo de albañil. Bueno, pues se llegó el día, fue en el día, me acuerdo perfectamente.
Y fue en el día, para acabarlo.
En el día. No, y además había que como prepararlo, échate una copita y la demás, para agarrarte valor. Y tú bien seguro y la chingada, güey, como no, si no fuera tu primera vez y la... Pero ya la prostituta, pues ya sabía, ¿no? Entonces, pues ya llegó y todo el asunto. Y entonces, pues ya, había que encuerar a la maceta, güey. Ya le quita su ropita.
O sea, todavía tenían que encuerarlo, lo tenían que encuerar ustedes,
¿cómo güey? Se encuera el cabrón.
Pues, pero la chava, güey. O sea,
uno le quita su...
O sea, la morra nomás estaba ahí como que... La morra nomás estaba ahí como que esperando a ver.
No, la morra dijo, prepárenmelo, ¿no? Yo voy a llegar y a lo que voy, ¿no? Entonces, pues, tú le quitas. No, pero además, nosotros le sabíamos, o sea, cómo tenías que meterle el pantaloncito y luego le tenías que dar como una vuelta al pantaloncito, ¿no?
Tenía sus mañas.
Sí, tenía su maña, güey, pues tampoco lo vas a dejar así como un leacho, güey. Entonces, ya encueradito y todo, y pues ya, ¿no? Pues,
oye, güey, ¿y cuando se movía ese güey, caminaba así?
No caminaba, pues si no te... O sea, no, pues en la camita, güey, se iba acomodando. O sea,
con las nalguitas así.
Sí, se iba acomodando y todo el pedo. Y entonces, ya decía, Chino, póngame aquí. Y ya, ahí estaba, ¿no? Luego, Chino, ya cámbiemela, decía.
Espérame, güey, espérame. Entonces, encueran a la maceta y la morra para este entonces ya se encueró.
Y ella ya va a su chamba.
Ya, ¿no? Está encuerada, está ahí encuerada, lista.
El único que está es el Chino, la maceta y la morra.
A ver, espérame, güey. ¿Quién le tiene que agarrar el telescopio a la maceta? Para...
No, ella se tiene que acomodar, ¿no?
Ella sí lo hizo.
Tú lo único que haces es como centrarlo, ¿no? O
sea, tú nomás
sí,
manejas...
como centrarlo, güey. Aquí, mira, cabrón. Aquí te vas a mover, ¿no? Sí. Aquí. Y ya ella, pues, va embonando. También ella tenía que ayudar, güey. Pues, no mames, ya está apagada. Entonces, ella tiene que embonarse y todo, acomodarse y acá. Y entonces, pues, ya también él decía, ya, Chino, cámbienme. Ya lo cambiabas de posición, güey.
O sea, pero ¿qué otra posición le puedes hacer, cabrón? O sea,
no, güey. Caballito, pues lo agarras, que se trepe arriba de ella y luego le dices a ella, oye, súbete arriba de él.
Güey, es que para empezar, tenía que haber estado encima de él desde el inicio, güey, si hubiera metido mucho pedo.
Ay, caballo, tú ya estás en la... muy Kama Sutra, güey, o sea... No.
Muy práctico,
se hace con... Se hace lo que se puede con lo que se
tiene, güey. Ahí se nota la falta de experiencia de los morros, güey, porque si ves que no puedes y lo único que te funciona es aquello, pues, güey, despáchate, ¿no?
Sí, pero también...
O sea, a nadie se le ocurrió...
Pero también quieres decirle... estar arriba, güey. También, oye, ¿por qué te vas a perder esa posición?
¿Tú crees que vas a ver a este cabrón de estar arriba o abajo, güey?
Luego también pedía, no, pues que se pusiera el pivote en el hocico y que inflara al burro, güey. O sea, también, o sea, pues oye, pues tenía que tener sus posiciones y ahí vas ingeniándotelas y siendo creativo, güey. Pero ¿a qué voy con el asunto, güey? Pues que ya, hombre, güey, ya quería acabar, ya se quería ahora sí que... O echar con todo, ¿no?
Echar todo el pulque.
Echar todo el pulque, la macetita, ¿no? Pues ven. Y entonces dice la dice Chino, chinga, o ahí, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Güey, pues se lo sienta en la rodilla. El Chino se lo pone aquí en la rodillita, se lo sienta. Y entonces empieza a hacerle así como máquina de coser de las dientes, ¿no? A mover la patita así, güey. Y pues ahí está la maceta dando. Pero la frase que se quedó para la historia y para toda la vida y hasta la fecha, y todavía vive la maceta, güey, no mames.
¿Vive?
No, sí, claro, no. Maneja, pendejo, o sea...
¿Maneja la maceta, güey?
Sí, maneja la maceta.
A ver, espérame, oye, cabrón. Es que... ¿Cómo maneja, cabrón?
Hay cosas que adaptas a la palanquita, a la patita, acá, de las de acá, y luego acá tiene otra palanquita, güey, y le hace así. Claro, no se va a carretera, güey, pero... O sea, güey, ya quieres que vaya a pinche...
¿Cómo le hace?
A la carretera a México, Acapulco. Pero estábamos en otro pedo, güey.
¿Cómo le hace para salir en la rotonda, güey?
Sí, hacer así. No, oiga, no. Y sacar el codito prieto, ¿no? De hocico de codito, perro, güey.
¿Cuál así. Codito, güey?
No, pues tú ya quieres, digo, que saque el codito del carro y que haga así, güey, la chica. No, pues no tenía sus extremidades, güey, sus bracitos. Entonces el chino se lo... Es que estábamos ya en el clímax, güey, del sexo, del coito. Entonces se lo sienta aquí el chino, güey, y empieza a hacerle así con la pata, ¿no?
Como Singer.
Como Singer, güey, como pinche. Sí, para que el otro pues hiciera los movimientos, güey. Pero lo que nos... Decía la macetita, échale más chino, échale más chino, échale más. Y entonces el chino le daba más recio, y decía, más recio, ya chino, ya. Le daba bien recio. El chino con la rodillerita, para que el otro embonara y empiece a hacer.
No seas mamón.
Y dice el chino, no hombre, dice el chino que terminó con un calambre, güey. Porque el otro le decía, échale más, yo se aguanto, échale, más rápido, chino, más rápido, chino.
Oye, güey.
Más rápido.
¿Qué tal si una de esas al pinche chino se le... Digo, te estás viendo la acción, güey. Es como ver porno en vivo, güey.
No, caballo, ya te fuiste muy lejos.
Güey, es que no, esto... No, no. Esto es como ver porno en vivo, güey.
Claro.
O sea, ni modo. Pero, ¿qué? El ejercicio de... Porque el chino estaba en chinga. No, no, o sea, güey.
Pues igual y sí, güey, no sabemos. Pero el chino hizo su chamba. La prostituta hizo lo suya y la maceta se estrenó. ¿Ah? Dejó de ser virgen. ¿Cómo la ves?
Oye, ¿y ustedes qué estaban haciendo durante todo este tiempo? Salud.
Ay, en la pinche sala, güey, nos queríamos asomar y no se podía porque no se podía ni puta madre nada. Pero pinches morbosos. No, pero ya habíamos dicho, no sean culeros, no sean ojetes, güey. Dejen la macetita que haga su chamba, güey.
Oye, güey, ¿te imaginas? ¿Cuánto tiempo crees que duraría ese pedo, güey? ¿Unos 10 minutos?
No, tampoco nos chingues, güey. Han de haber durado como media hora o más.
Ay, no, güey, a esa edad, güey.
Ay, caballo, ¿tú cuánto duras?
Güey, yo la neta, pues a esa edad,
cabrón. ¿En 10 minutos?
A esa edad, güey.
Ni lo que vas a pagar, güey.
No, güey.
Ni la pinche caricia, güey.
Güey, a esa edad, tu primera vez, güey, no mames que vas a durar media hora, güey. O sea, apenas vas a tocando y ya.
No, yo sé que a esa edad te tocan y... ya, ¿no?
Pues por eso, güey, pero... no digas que la maceta ya venía
con... No, pero por lo que lo acomodas. ¿Tú por qué? Tú piensas en ti, güey, pero acomódalo, embónalo, güey. Ve las posiciones, la chingada.
O sea desde que desvistieron a la maceta hasta todo ya media hora. O sea, entonces sí, la acción sí duró como 10 minutos, güey, normal.
Sí, yo creo. Bueno, el clímax yo creo que sí, pero yo creo que tardaron ahí adentro.
Y el pinche chino, el chino salió con unos brazotes ya, güey.
Unas piernotas. Y bien almidonado. No, no es cierto. No, ya estamos. Oye, ya, güey, estamos de puercos, güey.
Oye, güey, pues ya que estamos en la de los puercos, había aquí en la ciudad de Houston había un table hace muchos años. Digo hace muchos porque yo ese era mi cumpleaños número 18, güey. Cumplía 18 años. Entonces hay tables que te permiten entrar a los 18 años, pero no puedes tomar. Okay. Entonces, para entrar, pues tienes que pagar más dinero porque no puedes tomar. Entonces, en vez de pagar, digamos, $8 de entrada, tienes que pagar 25. Porque ya saben los dueños que no vas a poder pistear, güey. Entonces, no van a ganar lana con el alcohol. Entonces, cumplo 18 años. Y mi jefa que está escuchando, apágale aquí, jefa. Entonces, entramos, me dicen mis amigos, ¿qué vamos a hacer, güey? Pues lo que quieran, vamos al table, pues vamos, güey. El table, al llegar, era una chava en la ventanilla, güey. Haz de cuenta de las películas así, de vaqueros de antes, güey, una güerilla, unos pinches dientotes así como amarillos. Y empieza a decir...
La cesárea, güey.
Sí, güey. Empieza a checar las identificaciones. ¿Cuánto? No, pues es mi cumpleaños. Ah, está bien. No, pero tienes que pagar $25 y te ponen unas marcotas en las manos. Chiste de que ahí pagamos todos. Nomás creo que nomás uno de ellos tenía 20, los demás teníamos 18, 19. Entramos y pues era nuestra primera vez en el table, güey. O por lo menos la mía. Al dar la vuelta, a mano izquierda estaba el escenario. Y volteé al escenario, güey, la mujer más buena... que he visto en mi vida, hasta ese momento, güey. Hasta ese momento, ¿verdad?
Sí, claro.
O sea, cuerpazo, bien trabajada, la cara muy bonita, güey. O sea, hermosa, güey. Buenota, buenota, güey. Vamos dando la vuelta, güey. Y cuando se da la vuelta la chava, y esta chava es una leyenda, aquí le preguntas a cualquier güey de mi edad y te dicen, es una leyenda. Güey, cuando se va dando la vuelta...
No tenía
un brazo, cabrón. Entonces yo dije, no mames, ¿dónde nos venimos a meter, cabrón? Ajá. Entonces, pues uno, o sea, yo espantado y así como está todo nuevo. Pero, güey, o sea, la gente echándole dinero a lo cabrón. Pero nunca falta ese amigo impertinente, güey. Este cabrón va por enfrente de todos, el más chaparrillo, el más broncudo, y la ve. Entonces, la morra, güey, bailando y está trabajando en su tronquito, güey, se reclinaba en el escenario, seguía bailando. Ajá. O sea, la vieja le trabajaba. Pero, y, o sea, todo así como que no mames, cabrón, o sea, no tiene una mano, no tiene un brazo, güey. Pero está bien bonita. Y es cuando te empieza a entrar el conflicto mental y dices, güey, o sea, no debería de gustarme, güey. O sea, ¿qué mamadas son estas? Pero, güey, es que está bien bonita, güey. Y el chaparro da la vuelta y la ve y dice, no, me imagino que no se había dado cuenta que no tenía un brazo. Y ya cuando la voltea y que ve que no tiene un brazo, dice, ah, no mames, en inglés, ah, no mames. Yo quiero medio precio, cabrones. Güey, cuando gritan...
Ah, cabrón. Precio, ajá.
No, pues el de seguridad me lo agarra de las greñitas y vámonos. Nos corrieron la chingada.
La chingada, todos. Sí, claro, güey. Es discriminación,
cara. Ahí se acabó mi cumpleaños, güey.
Sí, claro.
Se acabó que dice, yo quiero medio precio. Y la entrega, güey. Pero es una leyenda la morra, güey. O sea, tú pregúntale a cualquiera en Houston y dice, no, sí. Ah, sí, la que no tiene un brazo.
¿Pero cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le decían?
No, nadie sabe, bueno, nadie que yo conozco sabe su nombre, solamente saben que era la stripper de un solo brazo.
Ah, ok.
O sea, un solo brazo. Pero, pues, se adaptan. O sea, es una situación de adaptación. Ah, claro. Tienes que adaptarte. La chava, te digo, bien trabajada. Se notaba que le entraba al gimnasio, hacía ejercicio, hacía su chamba y por lo visto era popular. Porque te lo juro, güey. O sea, nunca he visto. Aparte, sí. Digo, era mi primera
asunto. Nada la limitaba.
Todos echándole billetes. O sea, tenía
claro, al contrario, ¿no? Aplaudes.
La gente, o sea, les gustaba. Ya después sí nos dejaron entrar y estuvimos allí más rato. Pero al principio sí nos sacaron por la culpa de este cabrón. Y es donde dices, bueno, pues... O sea, tienes que chambearle, güey. Le tienes que chambear.
Claro. Uh-huh. La vida chambear. Sigue y ante la adversidad y las condiciones que hayas, con las que hayas nacido, porque tú no pediste ser así, ¿no? Entonces, dices, mis respetos, ¿no? Mis respetos para mí, para la maceta, dices, ah, cara.
Dice.
Sí, está cabrón. Porque nada más de imaginarte, cabrón, que tú estuvieras en esas condiciones, entonces, dices, está cabrón, güey, a mis respetos. Tienes que ser empático, güey. Pues, claro.
Tienes que hacerlo. Dice Eros Arioli, dice, maceta me recuerda a Beto Zapata del Grupo Pesado que dijo que tenía un amigo igual, sin pies ni manos, pero le decían el tamal, hijos de la chingada, te digo.
Hey. No, la raza es cabrona, güey.
Pero sabes una cosa, güey, ese tipo de cosas en México, por lo menos en nuestra infancia, güey, nos... te hace más fuerte hasta cierto punto. Sí, te duele de repente en ese momento y sí te encabronas y haces corajes y berrinches, pero te curte como persona, güey. Te curte la personalidad, te hace entender que la vida no es siempre fácil y no todo el mundo le va, no todo el mundo va a tratar bien y te aguantas.
Exacto.
Uh-huh. O sea, en la escuela, el bullying en la escuela, en aquello...
Era, es la escuela de la vida, güey.
Güey, yo me acuerdo que yo tenía, yo usaba lentes en la primaria, güey. Llego a la primaria y creo que en tercer grado, porque era aquí. Güey, yo estaba parado en la línea para entrar a la escuela a las 8 de la mañana, como si nada. Y nomás así como así, de repente, tómala, cabrón. Un güey me descuenta. Un güey que yo pensaba que era mi amigo. O sea, porque según él, éramos amigos y todo. Y nomás me dio un putazo. Y o sea, yo digo, ¿por qué me dio un putazo este cabrón? Para tumbarte los lentes, ajá, pinche nerd. Dices, güey, neta. O sea, neta, güey, nomás sí, porque traigo, o sea, lentes. Nomás sí. Porque traigo lentes, me des un madrazo y dices, o sea, ¿qué haces, güey? Tienes 7 años. ¿Qué haces, güey?
Exacto, no entiendes. Y te sacas de onda, ¿no? Dices, qué cabrona es la vida.
Dice María Flores que cuando vengas a Houston vas a ver a la chava con tu papá. No, ya aparente, ahorita ya la chava ya está, me imagino que ya se jubiló.
De tirada ya. Abuelita, algo así. Mamá, tía, no sé.
No, güey.
Esa es la dueña del table. Ya aparece entonces.
Le cambiaron el nombre ya, ya no sé. Igual, en aquel entonces ese table se llamaba el Pink Pussycat.
Ah, ok.
Ahora ya, no sé cómo se llamará ahora, pero ya está. Es más, está ahí por la estación, güey. Está ahí a la vuelta de la estación. Ah, ¿sabes por dónde está?
Quedaba cerquita.
Está por, está atrasito la calle que está atrás del hotel donde te quedas casi siempre.
Ah, ya.
Así atrasito. Y es más, caminando te vas. Te
no te vas a nada. A nada. No me dices, caminando. Ya nomás das vuelta en U. Das vuelta en U y ya llegas. No, qué cosa. No, bueno.
Pues sí.
Ay, oigan.
Pues eso te digo, es eso de atrás en la vida y de ir de rancho a vivir ahora como estamos en la ciudad, pues sí, es una gran diferencia, pero creo que, güey, yo sí creo que la infancia en los ranchos es la mejor, güey.
Sí, claro. No. Yo si volviera a nacer, yo pediría nacer en un rancho. O sea, el aprendizaje, el contacto con la naturaleza, con todo. No, todo lo que se vive en un rancho, cabrón.
La simplicidad, o sea, de la vida, güey. Lo simple que vive uno. Y
lo rico, güey, que también es un rancho.
Y con lo poco que tienes, eres feliz. O sea, exacto. Tú me preguntas, ¿qué te faltaba cuando eras niño? No me faltaba absolutamente nada, güey.
Nada,
o
sea, nada. Nosotros no teníamos luz y créeme que éramos... No había luz, o sea, era...
Eran semanas que no teníamos luz. Ya me acuerdo, llegaba un airecito, pelas. Si iba la luz, tardaba una, dos semanas, no tenías luz en el rancho.
Y pues, exacto. Niño,
¿qué hacías? A las 7 de la noche, pues ya te metías a dormir. No había televisión, no había... De por sí, aunque tuvieras luz, no había televisión. Uh-huh. Se oscurece rápido, no hay luz en la calle. Si había luna, pues de repente quedabas un ratito afuera a platicar con los demás, pero no había luz. Y, ¿qué? Ni modo. O sea, te tocaba quedarte y aguantarte. Pero... eras feliz, güey. Eras feliz.
Efectivamente.
No te molestabas tú. Lo que sí, güey, es esa costumbre de no sé si te pasó a ti. ¿Tú sabes cocinar bien, güey?
Me defiendo. No te sé hacer así el que digas tú, qué bárbaro, te hiciste un pinche mole de los 8 chiles. Pues no, güey.
Pero te lo digo porque yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelita en la mañana, y esta parte no la entiendo, ¿por qué fregados todos los días tenían que barrer y trapear, güey? O sea, neta se ensuciaba tan cabrón la casa que todos los días tenían que trapear a mis primas, güey. Y yo me acuerdo...
Era una obsesión por la limpieza.
Yo no entiendo, güey. Y nos levantábamos, desayunábamos tantito café o lo que sea. Como a las 2 horas nos llevaban para almorzar, porque eso sí, después de hacer las tortillas, ya estaba listo que los frijoles con nopales o lo que hubiera. Si era época de quelites, pues un chingo de quelites. Si era nopales, nopales, lo que sea.
Claro.
Pero después de almorzar... corrían a todos de la cocina. O sea, los hombres vayan a ocuparse de lo que tienen que hacer. Los hombres nos íbamos a cuidar las chivas o a...
Sí, tú qué hacer, ¿no? O vete a la labor. Aunque sea besarte, güey, sí. Pero vete a la labor. Tú no puedes estar aquí o no puedes entrar a la cocina.
No, nada. No puedes estar en la cocina. Entonces, los hombres para afuera. Las mujeres, ya saben, o sea, te toca trapear.
Hacer
te toca
qué barrer, hacer. Sí, claro.
Hacer qué hacer. Yo decía, güey, pues ¿cuántas
veces? Lánchele a su hermano. Sí, claro.
Sí, güey. Entonces, hasta cierto punto dices, güey, estaban creando inútiles, güey, porque tú sabes que yo no sé planchar, güey. Yo no sé planchar, güey. O sea, sí sé, pero
fíjate,
no sé.
Fíjate, hubieras aprendido de la maceta. Nada, no es cierto. Planchar
Planchar
de planchita. Ropa, de planchita, de ropa, sí, claro.
Ya ves que me tuviste que planchar la ropa en Dallas, güey, en Las Vegas, güey. Pero,
Planchar en Dallas.
Pero aprendí a cocinar yo nomás viendo cómo le hacían. Aunque me corrieran de la cocina. Pero son cosas que uno aprende nomás viendo, pero porque vienes del rancho y tienes que adaptarte. Pero si nunca te vas de la casa y nunca te vales por ti mismo y no les enseñas a tus hijos a que, güey, tienes que aprender esto porque en algún momento vas a estar tú solo y tienes que aprender. No lo van a hacer. Estás creando inútiles, güey. Y esa es la parte de la idiosincrasia mexicana que sí me molesta un chingo porque no se ha quitado eso, lo que mencionamos hace rato de, no, mira, pues termina la secundaria y a ver dónde encuentras chamba, güey. De repente puedes ir a lavar microbuses. La mayoría de mis amigos que tenían en la colonia y en el Estado de México, yo no hablo con ninguno. Y desgraciadamente muchos de ellos terminaron mal o en drogas o en la chingada. Dices, eso es lo que me
esperaba. ¿Cuál era el futuro?
¿Cuál era el futuro, güey? Y no había como que apoyo para decir, güey, termina la secundaria, después sigue la prepa, después de la prepa sigue la universidad. Porque sí, claro. Si aparte los papás no tenían la educación o no tenían el conocimiento de ese proceso, ¿cómo le iban a inculcar eso a los hijos? Y en la parte de la familia es, bueno, pues ya, ya tienes 16 años, ya, ya tienes tu novia, ya te quieres casar, no hay pedo, ya, te hacemos un cuartito aquí, todos vivimos aquí apachurrados y a ver cómo le hacemos, a ver cómo le hacemos para comer. Ahí luego hacemos una tanda, a ver a quién le toca. Y sigue el ciclo vicioso, no cambia.
Sí, pero digo, la misma vida te va dando esa enseñanza también de que debes de tener, por eso es muy importante tener sueños, anhelos, objetivos en la vida, ¿no? Hasta en el día a día, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, ahorita, ¿qué voy a hacer mañana? Ah, mañana me voy a levantar, voy a hacer el show, pero después tengo que hacer, tengo que seguir siendo productivo, entonces tengo que ver o ingeniármelas de qué manera tengo que producir, hacer, crecer y llegar a mi objetivo, ¿no? Ya sea hasta irte al gimnasio, hasta hacer ejercicio, pero tener objetivos, ¿no? Objetivos día a día, tener anhelos y tener sueños. ¿Para qué? Para que los vayas construyendo y vayas llegando a esos objetivos, o a esos anhelos, o a esos sueños. Y antes, pues, era muy fuerte la influencia de los papás, porque, te digo, la enseñanza, ellos no tienen la culpa, porque así los educaron, pero era así de que mi hijo, en cuanto sepa leer y escribir, se me va a chingarle. O sea, ¿y a qué hora aprende? ¿A qué edad aprendes a leer y a escribir? ¿A los 7, 8 años? Y ya te querían en la labor. Ya te querían chingándole a la pizca, güey. O sea, ya le va a usted a chingar. O sea, usted lo único que necesita es saber leer y saber escribir. No
ya, es todo.
Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Pues te están truncando tus sueños, tus anhelos, tus objetivos. Y que no, también un error garrafal, es decir, no, pues es cuando muchas personas se respaldan, ¿no? En el de, es que tú estudiaste porque a ti te dieron los recursos, tus papás te apoyaron, tus papás te dieron. Discúlpame. O sea, yo lo que he labrado, lo que he hecho, y que les agradezco infinitamente a mis padres, es eso, que me enseñaron a ser independiente. Y gracias a la independencia, yo he logrado mis sueños y mis anhelos. ¿Ok? Entonces, no solamente, si tu papá te dice, oye, te vas a dedicar a esto, o tú te vas a dedicar a ser campesino o a la labor, muy respetable, dices, pero si no es tu sueño, si no es tu anhelo, si no es tu objetivo,
pues, ¿no es tu pasión?
Tú también tienes que ponerte pilas.
¿Sí?
Y decir, yo de aquí salgo. Yo de aquí me voy, yo de aquí me proyecto. Que no hay los recursos, a ver cómo le hago, pero yo de aquí salgo, ¿no?
Sí, no es tu pasión y esperan desde que eres chamaco algo más de lo que probablemente tú puedes aportar. Y es una situación de que, espérame, no tuviste el apoyo de tus padres, pero tampoco te dijeron que te fueras a embarazar una chamaca a los 16 años, 17 años, y te dieron un montón, exacto, de huercos. O sea, tampoco te dijeron, no te apoyaban en tu carrera, tal vez, o en tus anhelos, pero tampoco te apoyaban a que fueras a andar de cabrón y a buscar la mala vida, güey.
Somos muy convenencieros, o sea, nos acomodamos a la manera de que nos convenga lo que estamos viviendo, y que ya hemos tocado también varias veces el tema de que hay mucha gente que le frustra el fracaso, ¿no? Y hoy las nuevas generaciones tienen mucho eso, ¿no? Intolerancia a la frustración. ¿Y cómo creces? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo aprendes? Pues a base del fracaso. O sea, te caes, me caí, me revolqué, la vida me está dando unos pinches chingadazotes, unos pinches putazotes. Me sacudo, me levanto y sigo. Porque así es esto.
No puedes dejarte caer. Y esto fue mi caso, por ejemplo, terminando la prepa aquí, me acuerdo que me gradué de la prepa, yo tenía 17 años, y me jala mi papá, estábamos en la casa y me dice, ¿puedo hablar contigo tanto, mi hijo? Y digo, sí, ¿qué pasó, papá? Mira, dice, te voy a decir una cosa y te voy a ser bien honesto. Dice, yo sé que después de la prepa, pues, tienes que ir a la universidad o lo que sea. Dice, pero te voy a ser bien sincero. Dice, yo no tengo lana para pagarte la universidad. Dice, si vas a querer seguir estudiando, pues, vas a tener que trabajar y pagártela. Le dije, no, sí, pa. Le digo, ¿sabes qué? Usted no se apure. Usted ya hizo lo que tenía que hacer, ya me echó la mano lo suficiente, ya me dio dónde vivir, me ayudó. y gracias por ser honesto conmigo, pero ya tengo yo planeado cómo le voy a hacer y digo, y poco a poquito ahí le vamos dando. O sea, no tienes, y en esta situación los papás ahorita, güey, se estresan porque, híjole, ¿cómo le va a pagar la universidad a mis hijos? Son 5,000, 10,000, $20,000 al año por la universidad. ¿De dónde voy a sacar esa lana? ¿De dónde voy a sacar lana para ahorrar? Si suponiendo que ganas $1,000 al mes, tienes que ahorrar dinero, aparte de pagar todas tus deudas, tienes que ahorrar dinero para la universidad de tu chamaco. ¿De dónde, güey? Pues no, güey, o sea, si no lo tienes, no te estreses por eso. Mejor incúlcales a tus hijos que, mira, aquí vas a vivir, aquí tienes el apoyo, aquí tienes una casa. Tu chamba es echarle ganas a la escuela, ponerte las pilas, educarte lo más que puedas, porque son cosas que yo no entiendo o yo no sé.
Este mundo hay que estar preparado.
Y búscale la manera de encontrar becas, sacar buenas calificaciones, no la cagues, pórtate bien. Y si tienes que chambear para pagar tu universidad, güey, hazlo. Nadie te va a detener, pero no esperes que tus papás siempre te van a estar apoyando en todo, porque no siempre se puede, güey. Pero es bien fácil echar la culpa a alguien más por tus fracasos, güey. Es bien fácil decir, nada, es que no me apoyaron y por eso no pude. No, es que...
Yo nací pobre, ¿no? Y pobre voy a morir.
Güey, esa es la
mentalidad. Esa pinche idea...
Hombre, güey, eso no. Puta madre, cuando te decían... por eso me... ¿Sabes? Por eso me encabronan muchas veces las películas mexicanas de Pedro Infante, las típicas que dicen,
claro,
no, yo soy pobre pero honrado y pobre siempre voy a ser. Güey, eso es un
orgullo. Yo puedo ser rico y puedo seguir siendo honrado, o no necesariamente rico, puedo vivir bien, ¿verdad? A mi gusto, y sigo siendo honrado.
Y la mentalidad, o sea, de que...
¿Qué, sabes, te hace la deshonra? ¿El ser rico? Que, o sea, y también un tanto eso que traían también muy, muy, muy latente, ¿no? De también un poquito religioso el asunto, ¿no? De que usted agradezca lo que tiene y para adelante. O sea, usted no tiene esa necesidad de crecimiento, de ser, de anhelar. Yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a pintar, yo era todavía un niño, ¿verdad? De 7, 8 años, ya me llevaba al jale a pintar casas. O sea, y luego yo siempre decía, es que va a llegar un momento en que yo voy a ser el dueño de esta casa. Yo tengo que ser el dueño de esta casa. Yo tengo que aspirar a ser, ¿no? No toda mi vida voy a andar pintando casas ajenas. Un día voy a pagar porque me pinten mi casa, a mi gusto y a mi color, ¿ok? Entonces, ese sueño que nunca se te debe de, nunca lo debes de derrotar, ni nunca debes de dejar, ¿no? O sea, de decir,
yo no puedo, dejes de querer más.
Yo puedo. Esta persona, este dueño de esta casa, o sea, nació rico. Y si nació rico, qué chido, qué chingón. Que todo, hay personas que ellos no tienen la culpa tampoco. Nacieron con todo sin pedirlo. Tienen todo, ¿no? Pero bueno, tú no naciste esas condiciones, acéptalo, crécelo y fórjalo. Y recuerden, la persona que más sufre es la que más lejos llega, se los apuesto. Y ejemplos tenemos muchísimos.
Muchísimos. Y esa es otra cosa, no todos los pobres son buenos, ni todos los ricos son malos, güey. Y esa es otra situación, que creces, que es esta cultura que viene, y yo siento que México no evolucionó por muchas décadas, güey, como que la década de los 40, 50, 60, 70 y parte de los 80 seguía con la misma mentalidad y no evolucionaban esa mentalidad de que no, los ricos siempre chingando a los pobres siempre se van a quedar pobres, y si naciste pobre, pobre vas a ser, y es pobre pero honrado. No, pura madre, no, güey, no, pobre pero honrado ni madre. O sea, puede ser honrado aunque sea rico, y tampoco por ser pobre quiere decir que todos son buena gente, porque no lo son, y lo sabemos muy bien. ¿Cuánta gente de los barrios es una lacra, güey? Es una lacra, ¿no? Y son pobres, pero no son buenos. Entonces, no puedes echarle la culpa a alguien más de tus fracasos. Alguna vez me acuerdo que Luis de Alba en una entrevista llega a la cabina y empezamos a platicar, y fuera del aire nos comenta, dice, no, pues, dice, yo, que era muy inteligente el señor, y le dieron becas para ir a una universidad privada. Dice, yo no era rico, yo no tenía lana. Dice, yo llego a esta universidad y me tardaba 3, 4, 5 caminos para llegar a estudiar ahí, pero porque la universidad estaba pagada por la beca. todos los que iban a la escuela ahí eran juniors, eran pirurris. Dice, de ahí sacó el personaje él. Dice, pero me di cuenta que ellos no eran malos. Ellos no eran personas que trataban a los pobres con la punta del pie. Simplemente ellos se portaban de esa manera porque no conocían otra. Ellos, esa era su realidad de ellos. Ellos sí tenían dinero, ellos sí tenían carros, ellos tenían casotas. Así nacieron. Ellos no tienen la culpa de haber nacido ricos. Entonces no puedes reprocharles la manera de ser y la manera en que se expresan o que se comportan, porque ellos así nacieron, es lo que ellos conocen. Entonces mejor aspira a agarrar las buenas costumbres de estas personas que sí tienen lana y que sí tienen una mejor vida, y aspira a eso y no te quedes con la mitad, porque es la pobreza, tú bien lo sabes, la pobreza es una mentalidad, güey.
Y tampoco el dinero es la felicidad, ¿no?
Claro que no.
Conocemos gente millonaria que está bien jodida sentimentalmente, emocionalmente, y que llevan una vida de la chingada así teniendo todo el dinero del mundo. Ahora hay que tener mucho, mucho cuidado con el concepto del dinero, ¿no? Y el concepto del dinero y el concepto muy importante de pobreza. Pregúntese usted un día, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es ser pobre? ¿Y a qué vamos con esto? Relación pobreza-dinero. Si usted a una persona, y lo ha visto en miles de ejemplos, se los aseguro, en su casa, si a usted, a un pobre, le da dinero, porque el pobre, ¿qué te va a pedir? Dinero.
Dinero.
Dice que con el dinero la va a hacer. Porque él tiene el concepto de que gracias al dinero, él va a llegar a hacer algo. Igual sabe qué, igual y no sabe. ¿Qué hace usted cuando a un pobre le da dinero? Va y se lo gasta en una quinceañera. Porque también es mucho cultural. Uno, cuando tiene dinero, piensas, ¿en qué me lo voy a gastar? Difícilmente dices, ¿en qué lo voy a invertir? Es ahí cuando debemos de conocer el concepto realmente del dinero. El dinero es para invertir, para generar más dinero, porque es la única forma de que vas a obtener dinero. Al dinero, invertirlo para que te dé dinero. No al dinero, gastarlo para que te dé deudas. ¿Qué te da una deuda? Una quinceañera, por ejemplo, ¿no? Le das al pobre dinero, dicen que lo invierto, ¿en qué le invierto, en qué le invierto? ¡Chingao! Los 15 años de Stephanie. ¡Chingao! Pues para eso quiero el dinero. Va e invierte en quedar bien con la sociedad, porque para eso son los 15 años, ¿verdad? Es parte también de la cultura de reflejar ante la sociedad algo que a mí me gustaría ser, pero que no soy. De quedar con todo, de darles de tragar a gente que ni conozco un día, ¿verdad? Y de dar esa imagen y yo identificarme y decir, miren, yo tengo. Y tuve para darles de tragar un día y tuve para hacer una fiesta. Y ese día mi hija era la reina de la noche. Es un ejemplo muy claro del dinero, ¿no? Tú a un pobre dale dinero, ve qué hace con él. Y nunca va a dejar de ser pobre. ¿Por qué? Sí, porque está pensando en qué se lo va a gastar.
Y aparte de
qué va a producir más dinero.
Y aparte de que esta persona nunca deja de ser pobre y se gasta el dinero en que, digo, desde siempre, tú lo sabes que yo siempre lo he expresado, que para mí una quinceañera es la mayor desperdiciadera del dinero que puede haber.
Es dinero tirado a la basura.
Es dinero tirado a la basura. Es una fiesta para personas que te valen madre y que les vales madre, pero simplemente lo estás haciendo.
Es el reconocimiento nada más.
Un reconocimiento.
Que ante la sociedad, que me reconozcan ante la sociedad. Punto,
y si dices, no, es que es tradición. Espérame, güey, la tradición de la quinceañera es porque estás presentando a esta señorita a la sociedad porque ahora es una mujer. Dime qué chamaca a los 15 años es mujer y puede valerse por sí misma a estas alturas. Ninguna, cabrón. No están,
claro
no, no saben ni limpiarse bien la cola, para empezar. Dos. Exacto. No tienes lana para la quinceañera. ¿Qué es lo típico? ¿Sabes qué? Vamos a conseguir padrinos, cabrón. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy pobre, pero vamos a conseguir padrinos. Tú ayúdame con el DJ.
Comprometes con el tío, el cuñado, te comprometes con la familia.
¿Y qué crees, cabrón? Todos son igual de pobres que tú, güey, y ahora ya los embarraste, y por quedar bien contigo o por no verse ojetes, ya también te van a soltar la lana y ya van a tener que recortar su presupuesto. Si tienen dinero ahorrado, ya se los chingaste. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien, quieren hacerte el favor, por lástima, por lo que tú quieras, pero es un ciclo vicioso que te estás llevando a todos, sí, claro, entre las patas.
No, y además sigue el ciclo vicioso y un juego, ¿verdad?, que todos jugamos, porque al rato que sean los 15 años del compadre, de la chamaca, te va a salir peor, porque te van a enjaretar, te van a zambutir siendo padrino de algo, porque va a decir, a ese güey me sacó lana siendo que yo fuera padrino de conjunto o de pastel. Ah, pero vienen los 15 años de Nayeli y me lo voy a chingar. Y que sea el padrino no de vino, ni de conjunto, que sea el padrino de velación y de vestido, que me lo chingo porque me lo chingo. Entonces, para eso sí invertimos, ¿verdad? Para ver a quién chingamos. Claro. Entonces terminas en un juego que todos jugamos y en un círculo vicioso. Si tú pides un favor, en cualquier momento te van a pedir ese favor de regreso. Difícilmente se queda una situación así de esa manera, ¿no? De decir, ah, ok, se la guardo. Y no para los 15 años, para el bautizo, para la confirmación de fulano de tal. Me lo chingo y le voy a pedir al compadre que ahora él se moche, ¿no?
Exactamente. No, y así sigue.
Interesante,
y, Sí. Y lo único, que al final de cuentas esperamos es que en algún momento empiece a entender la gente que, güey, ¿sabes qué? De repente con esto de la pandemia, ahora que ya no te puedes tener grupos grandes de gente, van a empezar a entender la gente de que es mala idea tener quinceañeras. Te vas a gastar $25,000 en una fiesta para que después...
Es lo que estás aprendiendo ahora. Que a todos, esta pandemia, discúlpenme, nos agarró con los calzones abajo, ¿eh? A todos.
Yep.
A todos. A mí que nadie me venga y que me diga, es que yo ya estaba preparado, es que yo ahorré, es que yo ya sabía. Ni madres. A todos nos agarró. Ricos, pobres, flacos, gordos, prietos, güeros, nos agarró con los calzones abajo, señores. Y ese va a también ser parte de la... Si llegamos a aprender, ¿no? Porque luego hay miles de lecciones en la vida que no aprendemos y que cada vez la vida nos las va a poner más cabronas. Pero algo aquí también es la lección. Ahorrar.
Ahorrar.
¿No? Ahorrar, porque siempre te decían, ahorra por cualquier cosa. Ya llegó la cosa.
Aquí está la cosa.
Ahorramos. Muchos dirán, es que es bien difícil, es que yo no puedo, es que... Pero si juntamos, como ahorita salió la plática, ese tipo de cuestiones o pendejadas que luego ahí metemos el dinero, cuando usted... Un consejo bien grande que me dio una vez un amigo economista que yucateco me dijo, siempre que...
¡Bomba!
Sí, bomba, porque puede ser a veces compulsivo o puedes tener el gusto, por decir, por los relojes, ¿no? Y tienes ya 8 relojes de diferente color, pero dices, quiero el número 10, quiero el plateado, el dorado de moda, ¿no? Entonces dices, ya es una compra compulsiva. Dice, siempre que vayas a comprar algo que no necesitas, pregúntate, saca, al cabo ya todos los celulares traen calculadora y pon cuántas horas de chinga te llevó comprarte esa madre.
De acuerdo.
Y ahí vas a valorar el dinero, lo que cuesta obtenerlo para que te lo chingues en un ratito o te lo chinguen en un ratito, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y ahorita todos aprendimos a ahorrar poco, mucho.
Ahorrar.
Inclusive hasta en alimentos.
Y ser minimalista, güey. No necesitas esa televisión sototota, no necesitas... ¿De qué te sirve, por ejemplo,
ese refrigerador sote?
Esa camionetotota
que tenías. Nada más trae dos yogures caducos.
Sí, güey. O esa camionetotota que te compraste de $65,000, de $85,000, que no necesitabas, que nomás la compraste por andar de presumido. ¿De qué te sirve si llevas 2 meses encerrado en la casa, no tienes chamba, no sabes ni cómo pagarla?
Sí, ¿cómo no padroteas? ¿A quién se la enseñas?
No puedes
ir a darle. Exacto, eso es identificación, ¿no? Es padrotear, es véanme, yo puedo, yo tengo, yo merezco, ¿no?
Ahora, pero no te estamos, no
te digo, es ahí cuando entra el concepto de, póngase usted a pensar un día, ¿no? El concepto del dinero,
¿no? Y no estamos diciendo que es malo comprar lujos, claro.
Ah, no, para nada.
Pero ojo, la palabra clave ahí es lujos, güey, no son necesidades, no es... Tener esa quinceañera donde te ibas a gastar $15,000 no es una necesidad, es un lujo. Y si no tienes $15,000 ahorrados para darle la entrada a la universidad a tu chamaca, ¿por qué vas a gastarte esos $15,000 o hacer que los demás se gasten esa lana en ayudarte con la quinceañera? ¿Por qué mejor en vez de padrinos para una quinceañera no consigues padrinos para el primer semestre de la universidad?
¿O por qué no le pagas el dentista? Porque la pobre va a tener sus 15 años y el hocico lleno de sarro, ¿no?
Exacto.
Pero sí de mucha uñita larga.
mucha uñita larga, te gastas 45, 50, 60.
Pero en el sarro en el hocico, o sea, que eso te va a provocar caries, y las caries te van a chingar los dientes, y al rato vas a hacer una quinceañera chimuela.
Y me voy al extremo, güey, seguros de vida. ¿Cuántas personas se gastan 30, 40, 50 dólares a la semana en cerveza? Y nomás para pistear, para quedar bien. Vénganse a la casa, tengo la carnita asada. Espérame, güey, al rato esa carnita asada se te acumuló el colesterol, te dio un pinche paro cardíaco, te petateaste, dejaste a la familia con la deuda, ahora todos estresados porque no tienen lana para enterrarte siquiera, no, ni siquiera para darte un funeral digno, güey, porque no dejaste absolutamente nada ahorrado, te gastaste toda lana en cerveza, en lo que tú quieras. Güey, un seguro de vida te cuesta 20, 30 dólares al mes. Ni siquiera eso pudiese ser por tu familia, güey. O sea, ahora aún de muerto, eres una carga, güey. No mames.
Hay que romper con esos estereotipos y cuestiones que son muy culturales de nosotros los mexicanos. Yo no sé de los demás países porque no nací ahí, pero no sé si sea también de los centroamericanos, de los sudamericanos. Pero de los mexicanos sí me consta porque yo lo he vivido y creo que este país es muy rico, siempre lo he dicho. Es tan rico que hasta el momento, pues, tantos lo han saqueado que sigue siendo un país rico. Rico desde el territorio, desde productos, desde todo lo que se siembra, todo se da. Tenemos todo tipo de climas, ¿verdad? Tenemos mares. Tenemos para explotar este país por arriba, por abajo, por el centro, por un lado, por el otro. En los años 70, cuando yo ya era niño y tenía ya conocimiento de las cosas, se hablaba de Corea, ahora la Surcorea, ¿no? México éramos más ricos que Corea. Por el petróleo, por la forma de vida que llevamos los mexicanos, por cómo se invertía, cómo se vendía.
Por el potencial.
El potencial que se tenía en México. ¿Qué nos pasó? O sea, independientemente que hayamos tenido gobernadores rateros, sí o no, tantos o no, ¿qué nos pasa como sociedad? O sea, nosotros también hemos provocado y merecemos también, porque Surcorea, híjole, tuvo de todo malo y ahorita es una superpotencia.
¿Y en cuánto tiempo?
¿En cuánto tiempo? En los años 70 nosotros éramos más chingones que Corea. Corea estaba fregadísimo, estaba muy mal. 40
años, güey. En 40 años.
¿Qué lo hizo cambiar a Corea? ¿Qué lo hizo cambiar a Corea? Su gente. Su gente que exigió también a los gobernantes, ¿no?
Empieza desde abajo.
Pero ¿qué es lo que te cambia realmente, no? Pues la gente. Entonces también aquí, ¿cuál es el error o cuál es vamos a decir, lo que nos está haciendo tanto mal? El no romper con esas cuestiones a veces culturales que traemos y que no nos han llevado absolutamente a nada y que por todo lo contrario, ¿no? Nos han hecho retrasarnos, nos han hecho más jodidos en mente y en cuerpo y demás. Entonces, ver esos ejemplos de cuántos países, no solamente Corea, o sea, y te estoy hablando, caballo, de hace, o sea, de los años 70, 80. Corea, sí. O sea, si nosotros hubiéramos empleado, la gente, nosotros nos hubiéramos puesto las pilas, ahorita estaríamos o a la par de Corea o más chingones que Corea, porque éramos más chingones que Corea.
¿Y sabes cuál es el problema y dónde empieza esto? En la familia. Si tu chamaco ya vio que tú le ofreciste 500 pesos al policía para zafarte de una chingadera que tú hiciste y que tú tuviste la culpa porque tú te pasaste la luz roja y no deberías de habértela pasado, y ya le ofreciste para una torta y un refresco al policía y él te dejó pasar, eso ya tu chamaco lo vio. Eso ya tu chamaco lo entendió y ya comprendió que así trabaja el sistema. Entonces, ya fregaste a la siguiente generación. Entonces, tienes que esperarte a otra generación para que cambie esa mentalidad. Porque ya, por lo menos, la generación que tú produciste, que viene siendo tu hijo, ya lo corrompiste.
Ese maldito dicho que tenemos, ¿no? Hasta la fecha. El que no tranza, no avanza. O sea, eso nos ha acabado, nos ha exterminado como seres, como mexicanos, ¿no?
¿Y cuántos años llevan tranzando en México desde nivel local hasta nivel gobierno?
Exacto.
¿Dónde ha avanzado México, güey? ¿Dónde ha avanzado?
Y ve mucha gente, su capacidad y su chamba es esa. Chingar. Ver a quién me chingo. Es eso. Chingar, ver a quién me chingo, porque el que no tranza, no avanza. Hay que cambiar ese lema. Ahora es, yo no me dejo chingar para avanzar. A mí no me tranzan para que yo avance. Eso sería cambiarle y le cambiarías nada más el sujeto predicado, predicado, pasa para el otro lado y ya. Ahora es, cuídate de que no te chinguen para que puedas progresar.
No. Es un ojalá que ya que en algún momento se rompa este ciclo, porque sí está muy cañón. Y te lo digo, yo que tengo chamacos, yo los veo y digo, chinga, o sea, lo único que yo pido es que tenga por lo menos la claridad para enseñarles esto está bien, esto está mal. Trata de elegir lo más posible el bien, porque yo sé que todos tenemos tropiezos, pero no dejes que tus tropiezos sean más que tus aciertos. Y exacto, es lo único que puedes hacer, güey. O sea, hacer lo mejor que puedas para que la siguiente generación haga lo mejor. Porque a esas alturas...
buenos seres humanos, ¿no?
Yo ya no voy a ver el siguiente Corea del Sur. Eso ya no me va a tocar a mí. Eso le va a tocar a mis chamacos y a sus chamacos de mis chamacos.
Exacto. Uh-huh.
Pero en fin.
Hijo, interesante. No. Oiga, pues dejé unos tomates en el comal. Yo creo que ya se me achicharraron. Y
Tengo que ir a calentar.
Muy buena la platicada, pero pues ya hay que...
Tengo que ir a hervir el nixtamal, porque si no, ¿sí? Mañana al molino está cabrón. Salucita, vamos a dejar saludo a la gente antes de despedirnos.
Sí, ya para el refilón.
Yo para acá
¿Qué nos dicen? ¿Qué cuentan? Dinos.
Dice Eros, dice, pues la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Rosa Navarro, de seguro que descansan mañana. Sí, cómo no. Sarita dice, ¿qué razón tienen? Yo tengo dos hijas y ninguna le hice, aún así no quisieron. Y dice ALR1129, a un padrino nunca puedes decirle que no. Igualmente así pienso.
Te compromete.
Te comprometes, o sea... Güey, y deja de eso.
Y tú pides el día que te piden, o sea, porque a final de cuentas no es, lo manejas hipócritamente, ¿no? Somos muy convencidos. Ay, el padrino, ¿no? Y la importancia que tiene el padrino. A final de cuentas le estás pidiendo un favor, no un favor. Le estás pidiendo que invierta su dinero, su salario, su trabajo, para quedar bien contigo.
Y olvídate de que realmente no tengas dinero, güey. Digamos que tú me dices, oye, caballo, necesito que, quiero invitarte que por favor me ayudes y sea el padrino del mole. Van a ser 500 pesos. Ajá. La percepción tuya es que yo probablemente sí tengo el dinero y por eso me estás diciendo.
Claro.
Tú no sabes si realmente yo tengo ese dinero o no. Uh-huh. Entonces, si yo soy una persona inteligente y conozco bien mis finanzas y también sé lo que soy capaz y lo que no, y te digo con toda honestidad, ¿sabes qué, güey? La verdad es que no puedo, güey, no tengo dinero, pero tu percepción sigue siendo de que sí lo tengo y no quiero por ojete, por lo que tú quieras. Ya haz de cuenta que ya perdimos la amistad. Sí,
ya me ofendí. Ah, ¿no? Y que ni te pares, ¿eh? En la pinche fiesta, cabrón.
Ni vayas a la fiesta.
Ni vayas a llegar por ahí porque, no, me quedaste muy mal, cabrón. Me quedaste muy mal y yo no te quiero ver ni la jeta. No eres mi compadre, no eres mi amigo, no eres nada.
No eres ni familiar ya, güey. Ya no somos primos, ya no somos lo que éramos.
Porque... Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Lo que tú llamas supuestamente compadrazgo o amistad.
Sí, y ahí se acabó. Y es desgraciadamente, y así sigue la idiosincrasia.
Sí, porque no puedes decir no. ¿Cómo le voy a decir no al compadre?
No. Y no, te digo, pues oye, que esto cambie, pero pues, Rollis, mañana vamos a amanecer en vivo casi, así que vamos a cortarle aquí. Gracias
con a la caminera en la mano. Gracias a todos. Gracias.
Más adelante esto va a estar disponible en la página de Facebook de un servidor, también en el podcast que es Y Se Dijo, ahí pondré el link también. Está también mi página de Instagram, ahí está el link en el perfil. Pueden descargarlo mañana, lo pongo en la tardecita después del show. Y Rollis, muchas gracias. Síganlo a mi compadre Rollis.
No, muchas gracias.
Rollis Contreras.
Rollis Contreras en mi fanpage. Ahí me encuentran.
Fanpage.
Bien fácil. Eso. Ay. Oigan, claro. Y en el Instagram, arroba Rollis Contreras.
La maceta.
La maceta. Wey, Facebook, Rolando Contreras.
Es un Instagram a la maceta, güey.
Sí, ¿verdad? Estaría chingón.
¿Sabes qué?
Cuénteme mucho, se les quiere.
Había una revista, güey, antes de rapidín. Había una revista que se llamaba ¿Así Soy y Qué?
Sí, claro.
Allí había
ni es revista, es un pinche cómic, es una revistilla pedor.
Había un personaje que, si yo me equivoco, se llamaba Melquiades, güey. Porque esa madre yo la leía, era como de religión leer esa madre. Y había un personaje que se llamaba Melquiades. Y ese cabrón así era. Él vendía periódicos en la calle y un día lo atropellan en la revista y termina sin brazos y eso. Pero aún así, bueno, termina sin piernas, no sé. Pero me acuerdo mucho. Cuando dijiste de la maceta, me acordé de esa revista porque ese personaje era, y lo típico, se queda sin brazos o sin piernas, pero sigues chambeándole, le ponen.
Ah, claro, claro, la vida sigue, claro, por supuesto.
Sigue chambeándole, ni modo.
Así es la vida. Yes.
Rolis, bueno, muchas gracias. Nos,
adiós, abrazos, buenas noches.
Te hablo en tres horas.
Órale, pues, ya nos vemos. Bye, bye, bye.
Cuídense. Gracias, cuídense. Esto fue y se dijo. Muchas gracias.